Ya, probando ya.
¿Puedes decir de nuevo su nombre entero?
Norma Caridad Jenes Senior. Norma Caridad Jenes Senior. Soy médico pediatra jubilada.
¿Qué más? ¿Cuál fue su acercamiento a la campaña?
Bueno, como alfabetizadora. Estudiaba en el Instituto Preuniversitario de la Vibra y cuando convocaron, pues decidí ir a alfabetizar. Pedir a Oriente, porque nunca había estado en esa zona. Y entonces me correspondió ir a alfabetizar a Calentura de Moa. Y allí fue donde realicé la alfabetización. Era todo loma, montaña.
¿Qué le motivó?
Bueno, realmente había triunfado la revolución. Se necesitaba que se enseñara a leer y escribir a las personas que no sabían. Y entonces, al hacerse la convocatoria, yo entendí que debía ayudar, ¿no? Ir a poner mi granito de arena. Y entonces fui. Y pienso que fue una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. No por lo grande de lo que hice, sino por ser una más entre ese ejército de alfabetizadores.
¿Qué dijo sus padres?
Bueno, mi papá, porque en ese momento, bueno, mi mamá era jamaicana, ella no vivía en Cuba. Mi papá estuvo de acuerdo. Creo que el día que yo me fui a alfabetizar fue el mismo 16 de abril y ellos, mi hermano y mi papá, estaban en el entierro de las víctimas del ataque a los aeropuertos. Y entonces, bueno, yo me fui sola ese día para Ciudad Libertad. Bueno, primero para el Instituto Preuniversitario de la Vibra y de ahí salimos para Ciudad Libertad y de ahí para la... Estuvimos en Varadero. En Varadero nos demoramos muchos días porque fue el ataque a Playa Girón. Y entonces viramos el día 1 de mayo a desfilar en la plaza y luego volvimos a Varadero y de ahí fue que nos distribuyeron.
¿Pudo despedirse de sus padres, su papá?
Sí, bueno, yo me había despedido antes de salir, solo que no, no pude verlo a pesar de que les mandé un recado, no lo pudieron recibir. Y entonces, bueno, volvimos y de ahí nos fuimos para allá, para Moa. Un viaje muy largo, pero bueno.
¿Qué se acuerda de Varadero?
De Varadero, bueno, fue un poco problemático porque como fue el asalto, el ataque a Playa Girón, pues entonces nosotros no sabíamos qué pasaba. Nos mandaban a meternos debajo de las literas, nos decían que había que tener apagado por las noches los albergues. No sabíamos realmente qué pasaba, nos decían que se había producido un ataque, pero estábamos en la expectativa. Los que éramos mayores, bueno, pues ayudábamos en el orden interno del albergue, cuidábamos a los que eran más jovencitos, porque había niños también de los alfabetizadores, aunque yo tenía ya 17 años. Y bueno, podíamos ayudar un poquito más. Pero realmente estábamos esperando que nos informaran, que eso fue a partir del 19 que nos explicaron bien lo que había ocurrido. Nosotros no sabíamos exactamente cómo había sido todo.
¿Sintió miedo?
Bueno, cuando se apagaban las luces y nos mandaban a tirarnos en el piso, sí o no, pero es que como no sabíamos exactamente la magnitud, pues quizás por eso. Además, cuando uno es joven, no es como cuando ya tiene cierta edad, que las cosas lo atemorizan más, quizás por la experiencia, ¿no? Cuando uno es joven siente menos miedo. Eso debe ser.
¿Nunca sintió el deseo de regresar a su casa?
No, quizás en el momento que estábamos en Ciudad Libertad, antes de salir, sí sentí en algún momento un poquito de deseo de regresar porque el día anterior habían atacado con aviones y ese día sobrevoló un avión, pensaban que nos estaban atacando y era un mismo avión de la FARC y todo el mundo fue al piso, la cara contra la tierra y se asustaron mucho los alfabetizadores, entre ellos yo, que pensé que nos iban a matar allí, pero bueno, todo pasó. De ahí seguimos.
¿Y qué encontró en MOA?
En MOA. Bueno, realmente en MOA a mí me llamó mucho la atención antes de llegar a donde yo estaba, dice, la tierra roja aquella, esas minas a cielo abierto. Eso es una cosa impresionante. Pero bueno, cuando llegamos a donde yo estaba, dice, el lugar donde estaba la casita a la cual me destinaron, eso estaba loma arriba y yo no pensé que alguien pudiera hacer una casa en un lugar tan empinado. Y eso lo puse en un librito que yo escribí sobre la campaña de alfabetización. Y entonces, los niños, cómo vivían, cómo le ponían a veces el caldero de comer al puerquito, cosas que uno nunca había visto. Y la misión de nosotros era ayudar, explicar, enseñar. Íbamos a otras casas a enseñar.
¿Con quién vivió?
Una familia que me quería mucho. Era, parecían indios sacados de libros de indígenas de esa época, de la época de Casiguaya, de Guamá, no sé, porque yo los miraba y me parecía que eran de esa época. Los hijos, tres hijos. La señora estaba embarazada, María, que era el cuarto niño, iba a nacer, pero bueno, yo no lo vi nacer. Era una niña, porque me enteré después. Y entonces, pues ellos eran muy sencillos, que siempre trataban de protegerme, pero tenían necesidades de diferente índole, quizás por la forma en que tenían organizada su vida, quizás por todo lo que habían vivido durante toda su vida, pero me querían mucho. Y bueno, ahí yo los quería a ellos mucho también. Y traté de hacer lo mejor posible todo. Iba a las recogidas de café, participamos del canje de dinero que se produjo el 5 de agosto, porque éramos los únicos que teníamos algún conocimiento en la zona. Y en todo lo que se pudiera cooperar, ayudábamos. Después nos compenetramos muy bien con los alfabetizadores Patria o Muerte, con el maestro voluntario que nos atendía.
¿Quiénes eran sus alumnos?
Bueno, yo tenía 7 alumnos. Uno siempre supe que no se iba a alfabetizar, era una señora muy anciana, pero ella decía que iba a aprender. El señor de la casa, porque la esposa sabía leer y escribir, y el niño asistía a la escuela con el maestro voluntario, los tres niños. Entonces, tenía otros dos que trabajaban en la zona, que vivían en una casa cercana, y también yo los alfabetizaba. Y de la otra casa, tres mujeres que aprendieron también. Y esa que ella de todas maneras quería, aprendió algo, pero bueno, nunca fue alfabetizada, era una
¿Por qué
señora
no
muy anciana.
pudo? ¿Dónde se trababa?
No, ella estaba muy anciana y no podía, realmente no estaba contabilizada entre los alfabetizables, inclusive nunca me la dieron como tal, pero como en su casa querían alfabetizarse y ella decía que quería aprender, yo le daba clases. Era una señora muy ancianita que no tenía posibilidades por su misma forma, por quizá yo pensaba que tenía algo de retraso, pero bueno, yo era muy joven para poder evaluar cualquier cosa en esa época.
¿Qué edad habría tenido ella?
70 y pico de años.
¿Se acuerda de los nombres de alguno de los...?
Sí, Ramón. Ramón siempre me acuerdo de él. Bonifacio, que era el de mi casa, aunque yo en el librito le puse otro nombre, le puse la brillante. Y bueno, personas de ahí de la zona.
¿Cuál es su anécdota
Bueno,
favorita?
a mí, el que yo le puse el nombre al librito, no era ese el puente. El niñito de la casa, el niño tenía 11 años. Para mí era muy pequeño porque yo tenía 17. Aunque ahora, al cabo de los años, me doy cuenta que la diferencia no era mucha. Y entonces él, yo le preguntaba qué quería estudiar. Pero como él no sabía, ese niño nunca había visto el mar siquiera. Y a mí me asombraba que una persona en esta isla no hubiera visto nunca el mar, porque vivíamos a 18 kilómetros de Moa. Y entonces yo le pregunté, y entonces le dije, ¿tú no quieres ser ingeniero civil? Pero no sabía qué era eso. Y entonces él me decía que si era para hacer que yo le dije, bueno, puedes hacer puentes, puedes hacer otras obras, pero me daba cuenta que yo no tenía el nivel como para explicarle en ese momento. Y entonces él me dijo, como el puente de los cocos, y el puente de los cocos era, me di cuenta al final, ya cuando me iba, que era hecho de troncos, arriba de un paso del río. Y entonces, cuando ya yo me iba, que vi el puentecito que era, me asombré y entonces me dio deseo de llorar que lo puse ahí y dije, no, no era ese el puente, por eso le puse el nombre al librito.
¿Y qué importancia esa vivencia ha tenido en ti?
Para mí ha sido una de las más importantes de mi vida. Yo pienso que si no lo hubiera hecho, eso yo lo dije antes, que si no lo hubiera hecho yo no hubiera sido la misma, porque es que nunca me hubiera perdonado no haberlo hecho. Yo me sentí muy feliz de haber podido hacerlo y haber ido allí a donde ellos vivían, enseñarlos en el mismo lugar donde ellos vivían y enseñarlos a leer y escribir, a veces debajo de una mata, a veces debajo de cualquier cosa. Cuando llovía la casa se mojaba el piso aquel apisonado y había que estudiar afuera como se pudiera. Y ver que después aprendían a leer y escribir, eso era algo muy grande. Más que me decían maestra, eso me emocionaba mucho porque yo era una estudiante preuniversitaria.
¿Qué le hizo escribir un libro de esta?
Eso mismo, el recuerdo tan bonito que yo tengo de eso. Sentirme feliz de haberlo hecho. Y entonces siempre dije que yo quería que todo eso algún día se conociera, ¿no? Como nosotros estuvimos allí, como alfabetizamos, que éramos jóvenes comunes y corrientes y que pudimos hacer eso.
¿Cuál es la lección, la enseñanza para el mundo de esto?
Bueno, tiene que haber una voluntad política de los gobiernos para que haya campaña de alfabetización. Sí, porque muchas personas pueden querer enseñar a leer y escribir, lo que logran es quizás dos, tres familias, no, no es una cosa que se pueda conseguir. Tuvo que triunfar la revolución y darse esa situación de convocar a los jóvenes que pudieran ir a enseñar a leer y escribir. Porque nosotros lo vemos ahora en Venezuela, si no está Hugo Chávez ahí, no hubiera una campaña de alfabetización. Y en Bolivia lo mismo, con Evo Morales, y ahora pasará con Correa en Ecuador. Y después de la voluntad política, bueno, pues confiar en los dirigentes, querer ver de verdad que el país se desarrolle. Y como único que puede desarrollar es que las personas tengan conocimiento, porque si no sabe leer y escribir, nadie puede hacer nada. Y creo que Cuba fue la pionera, que Cuba fue el inicio y a partir de ahí, bueno, el método de alfabetización es cubano y creo que eso es algo sumamente importante.
¿Podría leer la primera hoja, hoja y media de su libro? Está bien, Iván.
La juventud tiene un lugar especial en la vida de las personas. Los recuerdos se mantienen tan vívidos y nítidos como si los sucesos hubieran ocurrido ayer. Otras épocas se pierden en mi memoria, mi juventud no. En 1961 los jóvenes cubanos fuimos convocados a realizar una tarea que para nosotros por la edad y el entusiasmo resultaba una más, pero en verdad era algo inconmensurable. Como tantos otros acudí al llamado. Sé que mi vida no hubiera sido la misma de no haber respondido. Era el llamado de la patria y el de mi corazón, enseñar a leer y escribir a los que no sabían, justamente en el lugar de residencia de esas personas, compartiendo la vida con ellos. Me convenzo cada vez de la nostalgia y frustración que hubiera sentido de no haber podido realizar ese sueño, que fue sin duda uno de los más hermosos de mi existencia. Fue el 16 de abril cuando marché a alfabetizar, no lo olvidaré jamás. Recuerdo todos los detalles de ese día histórico e insospechadamente triste. Mis recuerdos, siempre mis recuerdos y solo ellos logran traer al presente el pasado. Siento que vuelvo a vivir aquel abril de ese año y todos los meses que le siguieron hasta diciembre. Una alegría indescriptible experimentaba en los días previos al 16, mientras esperaba la partida. Quizás le sumara algo de incertidumbre, de ansiedad, de temor a lo desconocido y el pesar por la separación de mis familiares, pero nunca pensé que pudiera llegar a sentir tanta tristeza. ¿Cómo imaginar que ocurriera algo semejante? Ese día tan esperado fue el sepelio de las víctimas. El sepelio de las víctimas del ataque aéreo al aeropuerto de San Antonio de los Baños, Ciudad Libertad y Santiago de Cuba. Una vez más, el imperialismo cegaba la vida de jóvenes cubanos, ahora escondiendo el rostro de las apátridas que aspiraban retornar al pasado reciente de nuestro pueblo. No pude acudir al sepelio, tampoco mi padre ni mi hermano pudieron ir a despedirme. Ellos asistieron a la concentración que hubo en 2 y 23 después que tuvo lugar aquel donde Fidel declaró el carácter socialista de nuestra revolución. Sentí mi ausencia, pero otro era mi deber. Lo vi, me enseñaron mi expediente, todo, todos los nombres, las cosas. Porque todas las personas lo conocen. A lo mejor alguno quiere ir allá, no sabe las palabras.
Entra ya, entra a atender ya. Ábralo ya, empieza a abrirlo ya. Y ahora es lo estático, como que está leyendo poemas ahí.
No, papi.
Como si yo no existiera.
Abuela,
cuando dice
refresquito,
¿eh? Cague, 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 cague.
¿Ya? Irina, niña.
Mentirosa.
¡Mentiroso!
Mentirosita.
¡Cuéntame!
Ven acá. Mira,
te
enseñaste la muchacha muñeca. Despacito, para que no se caiga.
No, lo que pasa es que estamos aquí, entonces.
Despacito para que no se caiga. Pero pon la bola aquí, mira. Así despacito. Échale.
Así.
Qué buena, qué obediente.